El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE,
José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Una semana más vamos a repasar varias noticias tecnológicas que nos han llamado la atención. Como siempre decimos, Jesús Tobarra, ¿qué tal? Bienvenido a Lo que viene.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Las noticias tecnológicas en mayúsculas. Vamos a arrancar hablando sobre la agencia tributaria y el supuesto ciberataque por el que habrían robado hasta 560 gigabytes de información de sus sistemas, que eso es mucho.
Sí, de hecho, hace unos días conocíamos eso, el mensaje del grupo de hackers Trinity, que aseguraba haber conseguido estos millones de datos. Y para evitar que los filtrasen, pedían un rescate estimado en varias decenas de millones de euros, para que veamos la importancia. Pero para añadirle más tensión al asunto, ponían una fecha límite para el pago, el 31 de diciembre.
Bueno, sin embargo, la agencia tributaria ha negado haber sufrido cualquier tipo de ataque, asegura que todos sus servicios funcionan sin ningún problema y que no se ha detectado ninguna salida de datos.
Claro, ahora, después de haber llevado una exhaustiva inspección, pues se reafirman en eso, en que sus datos no han sido manipulados. En su lugar han explicado que los ciberdelincuentes habrían obtenido los datos de una pequeña entidad privada del ámbito de la asesoría fiscal y laboral.
O sea, que le han robado los datos a una empresa que en teoría colabora con ellos, o sea, que guarda parte de la información.
Claro, que tenían los datos relacionados, entonces suponen que los de Trinity, al no conocer exactamente de qué eran los datos, han dicho directamente que eran de la agencia tributaria.
Aún así aseguran que están alerta y no es para menos, según el historial de Trinity, que ha estado causando estragos en otras administraciones como, por ejemplo, Estados Unidos. Lo que siempre pasa, que estos grupos ya actúan en todo el mundo.
Claro. Sí, a pesar de ser relativamente nuevos, como mencionas, el Centro de Coordinación de Ciberataques del Departamento de Salud de Estados Unidos publicó un informe sobre cómo funcionan debido a los problemas que les han estado dando con ataques a hospitales. Estos criminales utilizan un software malicioso con el mismo nombre, este de Trinity, y secuestran datos, los cifran para que sean imposibles de acceder pues sin las claves correctas.
Bueno, por otra parte, déjame que te pregunte a ti que me estás escuchando aquí en Lo que viene, si eres de los que cuando está buscando qué regalar por Navidad, lo primero que hace es mirar en Amazon. Para descubrir cómo hacer un postre para esa cena con los amigos, miras en TikTok para inspirarte. Y por último, cuando ahora te surge una duda, vas directo a ChatGPT, le preguntas a la inteligencia artificial. Te digo todo esto porque estas pequeñas costumbres que están empezando a coger algunas personas de nuestra sociedad pueden terminar siendo el final de Google, que Google claudique, que claudique el buscador en Internet.
Sí. Bueno, es que para empezar, el negocio de Google funciona gracias a que la gente lo utilice para buscar cosas y de paso vean publicidad. Pero los usuarios están empezando a utilizar a la competencia, como decimos, y se estima que su cuota en el mercado de publicidad en búsquedas de Estados Unidos caiga por debajo del 50% por primera vez.
El principal problema de Google no es tanto la competencia en sí mismo, sino el cambio en la manera de utilizar Internet que estamos experimentando, nuestras costumbres.
Sí, como comentabas, ahora cuando queremos comprar algo, vamos directamente a Amazon. En TikTok, por otra parte, tenemos esos vídeos breves y muy llamativos que nos enseñan rápidamente lo que queremos saber o, si no nos convence, cada vez son más accesibles los motores de respuesta basados en inteligencia artificial.
Además, algo que afecta a Google es que el ecosistema general de sitios web está lleno de contenidos creados con inteligencia artificial, lo que deriva en una percepción no muy positiva por parte de los usuarios.
Claro, aunque Google, por supuesto, está trabajando, está desarrollando e invirtiendo en sus proyectos propios de IA, al final, respuestas inmediatas se traducen también en un menor tráfico, que recordemos es el pilar del negocio de Google.
Por otra parte, Google no deja de ser el referente en cómo funciona esto de Internet y sus aprendizajes pueden venir muy bien para OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, que se plantea hacer algo a lo que estamos acostumbrados, pero que es nuevo en el mundo de la inteligencia artificial, que básicamente es mostrar anuncios.
Sí, de momento aseguran que solo es una idea de las muchas que tienen para conseguir dinero, que les hace falta. La publicidad está claro que funciona para esto, pero no parece ser su única alternativa.
Sin embargo, la principal preocupación que despertaría esta medida tiene que ver con la confianza en lo que nos dice ChatGPT al preguntarle sobre la recomendación de un producto. ¿Nos lo recomienda de verdad o es solo por publicidad? Y si en el anuncio aparece un producto de una marca en concreto, pero al preguntarle nos recomienda otra marca de la que se publicita, ¿eso va a ser así o no?
Claro, la clave estaría en que la distinción quedase bien clara, lo que es publicidad de lo que no. Al final, por todo Internet tenemos publicidad, pero tampoco podemos creer ciegamente en lo que nos diga de primeras una máquina, podemos decir.
Desde luego que sí. Oye, hoy es domingo, estamos en plena operación retorno, bueno, en unas horas va a empezar esa operación retorno. Muchas personas van a coger el coche para volver a casa después de un maravilloso puente. Ojalá haya sido así para todos. Por eso, quiero que te imagines lo siguiente. Vas en el coche tranquilo, con tus amigos, con tu familia, escuchando la radio. Sin embargo, habéis decidido salir después de comer y tu cuerpo lo nota. No solo por el cansancio, sino esa sensación que comienza en el estómago y que empieza a bajar hasta que inevitablemente, por más esfuerzo que hagas, sale de manera gaseosa. Lo más probable es que además de los gritos iniciales, si crees que se ha dado cuenta el de al lado,
claro,
lo primero que hagas sea abrir las ventanillas. Pues ahora imagínate que en lugar de estar en tu coche, estás en el espacio, concretamente en la Estación Espacial Internacional. ¿Qué ha pasado, Jesús?
A ver, salvando las distancias, no es que haya sido un pedo en el espacio, pero sí que hace unos días se acopló la nave de carga rusa Progress MS-29 al módulo POIS de la Estación Espacial. Sin embargo, en cuanto abrieron la escotilla se empezó a notar un olor que describieron como muy fuerte y muy extraño. Similar, decían, al de la pintura en spray.
Claro, el protocolo les obligó a cerrar la escotilla de inmediato y utilizar equipos de protección y aunque bromeábamos con el tema de abrir las ventanillas en el coche, en el espacio también tienen su manera de lidiar con los malos olores, que es activando purificadores.
Sí, así han conseguido limpiar totalmente el aire y ya está completamente disipado el olor, pero atribuyen este mal olor, al parecer, a algo común en el espacio, que es la desgasificación de materiales. Dentro del compartimento presurizado. Vaya, la nave de carga ha conseguido entregar, eso sí, las 3 toneladas de alimentos, combustible y suministros.
Has establecido un buen paralelismo entre ambas situaciones.
Sí.
Me ha gustado tu comparación.
Es que más de uno lo tendrá que sufrir hoy.
Bueno, Jesús Tobarra, como siempre, las noticias tecnológicas en mayúscula de la semana. Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Diego Redolar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que Viene.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Oye, Diego, cuando Netflix asegura que libra una batalla para robarnos las máximas horas de sueño y mantenernos enganchados a sus contenidos, ¿podríamos asegurar que esa batalla no solo es contra nuestro sueño y nuestro descanso, sino también contra nuestro cerebro?
Pues sí, muy buena apreciación. De hecho, cuando Netflix o otro tipo de plataformas nos lanzan contenidos como los están lanzando, se activan diferentes partes del cerebro que de alguna manera cambian nuestras prioridades, nuestras escalas, incluso en los valores que tenemos como seres humanos, y al final nos hace que determinadas cosas pasen a ser muy gratificantes y esto vaya en menoscabo de nuestro sueño o de otras muchas funciones de nuestro organismo.
Bueno, hemos llamado a Diego Redolar, que Diego, eres doctor en neurociencia, te has formado en instituciones muy prestigiosas como la Harvard Medical School, eres director del grado de psicología en la Universidad Oberta de Cataluña y diriges el Cognitive Neurolab de esta misma universidad. Te hemos llamado porque, claro, tú llevas muchos años investigando acerca del cerebro, de las funciones del cerebro, de cómo afecta el entorno, las emociones, nuestro día a día, ¿no?, al cerebro. Y quiero hacer contigo un viaje que va a ser apasionante, porque es verdad que el cerebro es uno de los grandes desconocidos. Es verdad que poco a poco la ciencia va conociendo lo va conociendo un poquito mejor, ¿no? Pero por ejemplo, Diego, cuando alguien decide levantar una red social como hizo en su día Mark Zuckerberg, o sea, Meta, antiguo Facebook, ¿crees que hay un estudio a fondo de cómo van a activar los sistemas de recompensa de nuestro cerebro, la famosa dopamina?
Pues yo creo que sí, considero que sí, porque de hecho esto también es una realidad en diferentes ámbitos, sobre todo en Estados Unidos, de estudios que se han hecho en el terreno político, en el terreno comercial y aquí en este terreno que comentas, para ver no únicamente lo que es las decisiones de las personas y cómo se orquestan las decisiones en el día a día o en un entorno virtual, un entorno de red social, sino también cómo se activa nuestro cerebro de manera inmediata ante esas contingencias. Antiguamente las técnicas de neuroimagen que nos permitían estudiar el cerebro en determinadas situaciones o en reposos se tenían que hacer en hospitales, como la resonancia magnética funcional, que de hecho nosotros todavía hacemos este tipo de o implementamos este tipo de técnicas en nuestros estudios. Pero ha evolucionado mucho la tecnología y ahora tenemos técnicas muy potentes de neuroimagen como la espectroscopía por infrarrojos, el FNIRS, que nos permiten medir la activación cerebral de una manera portable, con unos cascos que puedes llevar a cualquier sitio. Y las grandes empresas están utilizando esta tecnología para medir la actividad cerebral en estudios en los cuales pues la persona tiene que elegir comprar un producto o bien se le pone una red social y tiene que ir haciendo scroll en los diferentes elementos que componen esa red social. Con lo cual, todos estos datos, no únicamente de preferencias, de conducta, sino también ahora de activación cerebral, se está utilizando o se están utilizando de manera masiva y al final están ayudando a construir este tipo de productos que nos conocen casi mejor que nosotros mismos.
Sí, desde luego. Esto que está comentando Diego aquí en lo que viene está reflejado de una manera o de otra en su libro, La mujer ciega que podía ver con la lengua, que me parece un título muy, muy sugerente, que es un viaje interesantísimo sobre el cerebro. Claro, otra de las cosas que tocas, Diego, y te lo planteo tal cual, ¿no? Que se haya descubierto que estimular con ondas electromagnéticas, ¿no?, algunas zonas del cerebro, eso causa placer en las personas, ¿no? Eso se ha descubierto. ¿Cómo de beneficioso o perjudicial puede ser?
Este tipo de técnicas que nos permiten estimular determinadas regiones cerebrales se pueden utilizar para diferentes partes del cerebro en las cuales de momento son accesibles, que normalmente es la parte más externa, que es la corteza. Y esto puede llegar a resultar ser gratificante, dependiendo la región que estimulemos, pero también son técnicas que están mostrando una gran utilidad para el tratamiento de algunas patologías. Por ejemplo, en patologías que conocemos que hay partes del cerebro que no están funcionando de manera correcta. Mira, te pongo un ejemplo que yo pienso que se puede entender bastante bien y de hecho que es una problemática social que está afectando de manera muy marcada a la sociedad que nos ha tocado vivir, que es la depresión mayor. Mira, la depresión mayor, hay una parte del cerebro, que es la corteza prefrontal, sobre todo una parte que es la dorsolateral, que no acaba de funcionar bien. Cuando nosotros hacemos estudios de neuroimagen con pacientes con depresión, vemos que esta parte está como dormida, está como si estuviera en un sueño profundo, por decirlo de una manera sencilla. Uh-huh. Por lo tanto, con este tipo de técnicas lo que podemos hacer es ir a esas zonas, a esa zona concreta, aumentar su nivel de activación y hacer que funcione otra vez de manera como funciona en una persona que no tiene depresión. Y esto, pues cuando conseguimos hacer esto con este tipo de técnicas, la persona empieza a mejorar en la clínica y empezamos, por ejemplo, a retirar la medicación y al final a que tenga una mejor calidad de vida y una mejor salud mental, es el objetivo de este tipo de tratamientos.
Desde luego que sí. Hemos hablado también en este programa de cómo estimulando determinadas zonas del cerebro se puede conseguir que un deportista rinda más. Eso lo contamos hace unos meses y la verdad que me pareció también algo tremendo. Se está investigando en ello porque, claro, ahí también ¿se podría considerar eso doping o no? O sea, eso se lo tendrán que plantear cuando esta técnica de la que estaba hablando yo pues sea mucho más efectiva y haya deportistas de élite que recurran a ella. Oye, Diego, sobre la memoria y el saber, que claro, siempre utilizamos esa frase de el saber no ocupa lugar, y tú en tu libro demuestras todo lo contrario. Explícanos.
Sí, muy buena apreciación. Claro, cuando yo desde pequeño siempre me han dicho, no, es que el saber no ocupa lugar, estudia, aprende, hice caso y estudié y aprendí, pero una de las cosas que me di cuenta estudiando fue que el saber sí que ocupa lugar. Es decir, claro, cuando nosotros pensamos en cómo nuestro cerebro adquiere la información y cómo esa información la va consolidando y la va guardando a largo plazo, para que esto sea posible, ¿qué tiene que ocurrir? Pues que las neuronas, que son las células o las unidades funcionales en nuestro sistema nervioso que se comunican entre sí, pues tienen que modificar físicamente esas conexiones. Y esto implica que sean un poquito más complejas. Al final, si miramos, por ejemplo, las raíces de un árbol, y es un árbol que va buscando el agua, pues se van haciendo más extensas. Pues con las neuronas pasa algo parecido. Las dendritas, que sería como la parte de la raíz de un árbol, se va haciendo más extensa, va cambiando y va haciéndose más compleja. Pero por si fuera poco, en algunas estructuras, como por ejemplo el hipocampo, que es crítico para la memoria, cada día se forman nuevas neuronas en un cerebro adulto, cosa que también rompe uno de los dogmas que teníamos en la biología, que es que en un cerebro adulto no se forman nuevas neuronas. Y sabemos que sí, que en algunas estructuras, como en la circunvolución dentada de la formación hipocampal, se forman nuevas neuronas, y esas nuevas neuronas las utilizamos para consolidar esa información, para guardar esos recuerdos que se guardan en la corteza y que al final, pues de alguna manera, tenemos esas pruebas desde un punto de vista molecular o desde un punto de vista genético, que cuando nosotros generamos esa traza de memoria, esos recuerdos, pues las neuronas tienen que modificar sus conexiones, y además vamos metiendo nuevas neuronas en esos circuitos para que nos ayuden a sustentar esa información. Y ocupando ese lugar que al final es poquito, pero ocupa lugar.
Hay que elegir muy bien entonces en qué nos formamos, qué leemos, qué escuchamos, ¿verdad? Porque la música es otro de los asuntos que tú tocas en tu libro, y sobre todo es terapéutica para nosotros. Hay un capítulo tuyo muy bueno, además con un relato de una persona, ¿no? Que no está del todo bien en su vida. Pero eso, si te parece, Diego, quiero que la persona que nos está escuchando ahora mismo aquí en lo que viene, que lo lea. No vamos a tratar ese tema de la música.
Genial.
¿Te parece? La mujer ciega que podía ver con la lengua, ese es el libro de Diego. Pero sí que me interesa tratar contigo el estrés, porque cuando hablamos del estrés hablamos de una de las grandes pandemias de este momento que está causando vidas. Hay gente que está falleciendo por el estrés y por las consecuencias que tiene. Quería que nos explicaras los cambios que se dan en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro a corto y largo plazo si estamos sometidos a una situación de estrés.
Pues mira, el estrés, lo primero que me gusta recalcar es que el estrés es una respuesta adaptativa, y esto, claro, choca mucho. Yo cuando hago alguna conferencia por ahí que tengo que hablar sobre el estrés, lo primero que digo es que es una respuesta adaptativa que nos ayuda a bregar con situaciones que requieren nuestra demanda. Y siempre pongo dos ejemplos. El ejemplo, ahora que está en los cines la película de Gladiator,
sí,
es el ejemplo de un gladiador en el Coliseo de los Flavios, pues un gladiador que sale a la arena, y es un gladiador que ya está acostumbrado, que lucha y está en la contienda y está luchando con otro gladiador, y ese gladiador, pues cuando se pone a luchar, activa su respuesta de estrés. Esa respuesta de estrés, en el momento que sale de la arena, si sale vivo, pues esa respuesta de estrés se apaga. ¿Qué le pasa a ese gladiador? Pues que si ha tenido alguna herida en la contienda, se cura mejor porque su sistema inmunitario se ha activado con esa respuesta de estrés. Es un gladiador que, una vez ya ha pasado esa respuesta de estrés, todos sus sistemas a nivel fisiológico vuelven otra vez a responder de una manera adecuada. ¿Qué pasa por ejemplo, el caso de un oficinista que está en una presión ingente de trabajo, que no tiene percepción de control en su empresa porque está en la jerarquía en el último nivel, que no llega a final de mes para pagar la hipoteca, que también tiene pues un hijo que presenta un trastorno límite de personalidad y que encaja mal en el colegio. Bueno, una serie de cosas que al final son agentes estresantes en los cuales tienen una duración muy larga, no es como el gladiador que salir a la arena y ya está, sino que tiene una duración muy larga y además que hay una falta de percepción de control de la situación muy marcada. En este sentido, lo que pasa es que el estrés tiene un efecto muy negativo sobre nuestra salud, sobre nuestro sistema inmunitario lo deprime, sobre nuestra respuesta sexual, sobre nuestra función cerebral y afecta al funcionamiento de diferentes estructuras, afectándonos a nuestra función cognitiva, a la salud mental, incluso alterándonos, pues, respuestas fisiológicas que son necesarias para la supervivencia, como bien indicabas tú en la pregunta. Y por tanto, aquí el estrés, en lugar de ser adaptativo, es desadaptativo y además pone en un brete a nuestra salud y nos afecta de manera seria a nuestra salud, incluso al final ayudando a promover que el funcionamiento no sea el adecuado, incluso por afectar nuestra propia supervivencia.
Te voy a preguntar ahora enseguida por las hermanas de la congregación de Notre Dame como ejemplo de salud y de bienestar cerebral, ¿no? Ahora esa va a ser la última pregunta, pero antes, así de manera resumida, Diego, quería preguntarte por ese proyecto de Elon Musk llamado Neuralink, en el que, bueno, básicamente se promete implantar un chip en el cerebro y ese chip va a hacer que, en principio, ¿no? Así han empezado, personas que tienen alguna patología, alguna enfermedad, por ejemplo, el otro día se hablaba de una persona ciega que gracias a este chip puede recuperar la vista. Esto, desde el punto de vista de tu materia, ¿cómo es posible que una persona ciega pueda, con un chip, recuperar la vista? ¿Qué sucede en el cerebro? Porque tú lo explicas muy bien en el libro.
Pues mira, de hecho, y esto ya desde hace años ya llevamos a cabo diferentes investigaciones en las cuales nosotros podemos implantar chips dentro del cerebro para recoger la información que se produce dentro de él. Por ejemplo, esto se empezó a hacer con personas que habían tenido accidentes en los cuales pues se habían quedado, habían perdido la movilidad, habían sido, por ejemplo, tetrapléjicos y no podían moverse de cuello para abajo, y se implantaron unos chips, unos electrodos en la corteza motora, que lo que hacían era recoger la intención, la intención de mover un determinado objeto, y ese chip podía ir conectado a un ordenador, a un brazo robótico o un exoesqueleto, y que la persona, cuando pensara en moverse, el exoesqueleto se moviera y la persona pudiera caminar aun siendo tetrapléjico. Y lo mismo en personas que habían perdido alguna modalidad sensorial, como en el caso de la visión. En el caso de la visión también, dependiendo de cuál había sido la lesión, pues implantar chips dentro del cerebro para de alguna manera devolver esa capacidad sensorial a la persona. Pero esto se puede hacer y ya hace tiempo que se ha hecho de una manera muy concreta, pero incluso yo pienso que el reto no tiene que ser solamente esto, sino que el reto tiene que ser hacerlo de una manera no invasiva, no implantando electrodos dentro del cerebro, porque también lo podemos llegar a hacer de una manera no invasiva. Y de hecho, el título del libro, La mujer ciega que podía ver con la lengua, explico el caso de una mujer ciega que había tenido una retinopatía y que no tenía, en este caso, las retinas funcionales, pero que su corteza visual, que es la parte del cerebro que procesa la información de esa retina, sí que estaba intacta. Y a través de la lengua, con un dispositivo externo, se podía conducir esa información de la lengua a la corteza visual para hacer que mediante la lengua la persona pudiera ver. Y aquí, sin necesidad de abrir el cerebro y de implantar electrodos. Lo que quiere hacer Elon Musk se puede hacer, y aquí tendríamos que ver la parte ética, hasta qué punto, pero también es un riesgo porque implica cirugía, implica implantar electrodos, y esto lo estamos haciendo para tratar diferentes patologías como la depresión mayor o el Parkinson, que se implanta dentro del cerebro electrodos, y muchos pacientes no toleran esos electrodos y los rechazan, y además hay un porcentaje importante de infecciones dentro del cerebro. También se puede hacer con sistemas que sean externos, y aquí yo creo que la tecnología está evolucionando a pasos gigantados y seremos capaces de registrar nuestra intención, nuestras señales desde la corteza, incluso a través de estructuras subcorticales, desde fuera sin necesidad de abrir el cerebro. Y esto será en tiempo corto.
Habrá que ver esto en qué termina. Oye, Diego, en un minuto, resúmenos, por favor, y básicamente es un poco el broche de oro en tu libro, ¿no? Ese estudio que se ha hecho se hizo a las hermanas de una congregación, la congregación de Notre Dame, que se les pone como ejemplo de buen estado, de bienestar cerebral. ¿Qué hacían estas monjas para llegar de esa manera tan buena, por así decirlo, al final de su vida?
Pues mira, fue una congregación donde un epidemiólogo vio que la incidencia de Alzheimer era muy bajita. Y fue allí a la congregación y vio que las monjas pues tenían una serie de hábitos concretos. Hacían ejercicio porque tenían un huerto, hacían muchas actividades cognitivas, rezaban, tenían un buen apoyo social, dormían las horas que tocaban, tenían una nutrición muy basada en vegetales. Es decir, cosas que hoy en día sabemos que son buenas como hábitos de salud cerebral aconsejable, ¿no? Pero lo curioso de este estudio fue que las monjas, cuando iban muriendo, lo que el investigador, que era John Snowdon, fue haciendo fue analizar sus cerebros a microscopio, cortarlos y hacer estudios histológicos. Y vio que muchas de estas monjas tenían los rasgos neuropatológicos de la enfermedad de Alzheimer, los ovillos neurofibrilares y las placas de amiloides que vemos en pacientes de Alzheimer. Con lo cual, ¿qué quería decir este estudio? Que eran monjas cuyo cerebro estaba enfermo de Alzheimer, algunas de ellas, pero no mostraba la enfermedad. Y claro, esto fue un cambio, porque lo que nos quiere decir todo esto, que si nosotros implantamos en nuestra vida actividades saludables como el ejercicio físico, una buena nutrición, un sueño adecuado, tenemos un apoyo social, esto va generando una reserva en nuestro cerebro que si por alguna cuestión viene o sobreviene una patología neurodegenerativa como la enfermedad de Alzheimer, los efectos se notarán menos sobre nuestra cognición y por tanto podremos llevar una vida lo más adaptada posible.
Qué bueno este resumen que nos ha hecho Diego Redolar, doctor en neurociencia y autor de éxito con su libro La mujer ciega que podía ver con la lengua. Ha sido un lujo escucharte, Diego. Nos vamos a guardar tu teléfono y cuando queramos volver a hacer un viaje apasionante sobre el cerebro, ese gran desconocido que poquito a poquito vamos conociendo un poquito mejor, te volvemos a llamar. Desde luego yo voy a seguir leyéndome tu libro porque he estado echando un vistazo a algunos párrafos, a algunos capítulos, a algunas páginas y seguro que podemos hacer una segunda parte porque hay temas muy, muy potentes de los que hablar.
Ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias.
Diego, cuídate. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Cuídate. Hasta luego.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Tecnología de bolsillo, trucos, tips, consejos para aprovechar mucho mejor la tecnología que tenemos a nuestro alrededor en nuestro día a día. Venga, vamos con el primero. ¿Por qué se gasta antes la batería de uno de los dos auriculares inalámbricos? No es un fallo técnico y así puedes evitarlo. Una de las causas más frecuentes de este problema es el contacto defectuoso dentro del estuche de carga. Puede parecer algo evidente. Por ejemplo, al colocar los AirPods dentro de esta caja es posible que uno de ellos no haga pleno contacto con las clavijas de carga, con lo cual revísalo. Otra razón importante es la distribución de funciones. En dispositivos como los AirPods, uno de los auriculares suele utilizarse como micrófono para Siri o las llamadas, mientras que el otro se encarga de controlar el ruido. Este uso diferenciado puede generar un mayor consumo de batería en uno de los dos auriculares. Además, si frecuentemente sacas un auricular para hablar o atender algo, el otro sigue funcionando, lo que puede causar una degradación desigual en las baterías con el tiempo. Si estos son los problemas, tienen fácil solución. Si notas que uno de los dos auriculares no carga correctamente, utiliza un bastoncillo de algodón para limpiar las clavijas metálicas del estuche de carga, incluso si no ves suciedad visible. En el caso de los ajustes de funciones, los usuarios de iOS pueden redistribuir las tareas entre ambos auriculares para equilibrar el consumo de batería. Esto se hace desde los ajustes del iPhone, donde puedes configurar qué auricular utilizará el micrófono o el control de ruido. Esta pequeña modificación puede marcar una gran diferencia en la duración de la batería. Segundo, precisamente así puedes utilizar tus auriculares inalámbricos para saber qué salud tienen tus oídos, es decir, saber si tu audición es buena. Los requisitos son que cuentes con los auriculares AirPods Pro 2 y que instales la versión beta de iOS 18.2 en tus dispositivos. Para ello, debes seguir estas indicaciones. Entrar en la web del programa beta de iOS y proceder a la inscripción si no lo has hecho antes. En el iPhone, seguir esta ruta. Te vas hasta los ajustes, después le das a actualización de software y, por último, actualizaciones beta. En esa pantalla, debes seleccionar la beta pública iOS 18.2. Antes de hacer nada, evidentemente, debes sincronizar tus auriculares con el teléfono. Cuando la vinculación haya finalizado, el usuario deberá abrir el panel de ajustes y presionar la opción de AirPods. Con la versión 18.2 de iOS, en esa interfaz, se va a mostrar la opción realizar una prueba de audición. Al comenzarla, la aplicación Salud formulará un pequeño test con algunas preguntas e invitará al sujeto a buscar un lugar más tranquilo y silencioso en el que realizar la prueba. Por último, solo hay que poner los AirPods Pro 2 en los oídos y seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla del teléfono. En este sentido, se va a solicitar que el usuario toque la pantalla cada vez que oiga un sonido. Al terminar, mostrará los resultados de cada uno de los dos oídos y te va a revelar si se sufre algún tipo de pérdida auditiva. Atención si recibes el número 3642 a través de WhatsApp. Esto es lo que te quiere decir la persona que está al otro lado de la pantalla. Y es que este tiempo atrás se ha popularizado a través de las redes sociales, sobre todo por los más jóvenes, una nueva forma de comunicarse. Se trata de lanzar mensajes cifrados con números, o lo que es lo mismo, a cada número se le asocia una palabra diferente. Y ojo, porque esto va cambiando con el tiempo. De esta manera, por ejemplo, resulta que el número 7642 es el más popular para la generación Z. El 7 significa siempre, el 6 estaré, el 4 se traduce como para y el 2 significa ti. Por lo tanto, si juntamos las palabras, queda una bonita frase que dice siempre estaré para ti. También podría recibir mensajes similares con 14324, que significa te quiero demasiado, o 555, que se traduce en un espero que nos veamos pronto. Aunque no todos los mensajes con números expresan emociones buenas, también podría recibir otros mensajes menos amigables, por así decirlo, como el 182182, que significa te odio, o el 748, que quiere decir vete al infierno. Cuarto consejo, con estas aplicaciones vas a poder bloquear de una vez las llamadas de spam. En junio de 2023 entró en vigor la Ley General de Telecomunicaciones que prohíbe las llamadas comerciales sin el consentimiento expreso del usuario. Sin embargo, a pesar de la entrada en vigor de esta normativa, muchas personas siguen recibiendo estas molestas comunicaciones. Quizá te sucede a ti. Por suerte, hay varias aplicaciones que puedes descargarte y que te van a ayudar a identificar las llamadas spam en tu móvil. Algunas de las aplicaciones más populares son para Android, apunta, Truecaller o bloqueador de llamadas y SMS Calls Blacklist. Para iOS, Call Blocker, Block Spam Calls o Blacklist, Caller ID Blocker, que son en este caso dos diferentes. Estas aplicaciones suelen funcionar mediante una base de datos compartida de números reportados como spam, lo que las convierte en herramientas fiables para minimizar las interrupciones, aunque al ser aplicaciones de terceros, merece la pena revisar los comentarios y la web de los desarrolladores antes de descargarlas. Y por último, atención, porque así van a cambiar las transferencias bancarias a partir de 2025. En concreto, a partir del 9 de enero de 2025, cuando todas las transferencias inmediatas entre cuentas de entidades bancarias en los países miembros de la Unión Europea deberán completarse en un plazo máximo de 10 segundos, independientemente del día o la hora en que se realicen. Esta medida promete eliminar los retrasos actuales en las transferencias bancarias ordinarias, que hasta ahora podían tardar hasta 48 horas o incluso más si se realizaban durante fines de semana o festivos. Además, la normativa establece que el coste de las transferencias inmediatas debe ser igual o inferior al de las transferencias ordinarias, lo que implica, básicamente, la eliminación de los sobrecostes que en muchos casos los bancos aplicaban a los servicios de transferencias rápidas. Esto podría beneficiar especialmente a los clientes con cuentas bonificadas, como las asociadas a nóminas o pensiones, quienes podrían disfrutar de transferencias gratuitas tanto ordinarias como inmediatas. Para los demás clientes, el coste de las transferencias inmediatas será el mismo que el de las tradicionales, eliminando la discriminación de tarifas. Con la introducción de esta nueva normativa, llega una nueva competencia frente a Bizum que ha ganado gran popularidad en España en los últimos años.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
El problema de los microplásticos en mares, océanos, es un problema del que hemos hablado bastantes veces aquí en Lo que viene, y la ciencia se está esmerando para encontrar soluciones y retirar esos microplásticos de mares y océanos, sobre todo por el impacto que está teniendo en los ecosistemas y que al final termina también en nosotros. O sea, el pez que se come el microplástico y lo tiene en su cuerpo, al final termina dentro de nosotros cuando nos hemos comido al pez. Pero ya no solo eso, esto al final es una visión muy, muy de poner nosotros en el centro de todo, ¿no? A las personas. Básicamente esto afecta a todo el entorno. Por lo tanto, como decía, la ciencia se esmera, está trabajando para encontrar algunas soluciones. Uno de los grandes retos, sobre todo, es cómo capturamos los microplásticos, o mejor dicho, los nanoplásticos, cuando las partículas son tan pequeñas que ni siquiera podemos verlas, pero ahí están. Álvaro Gallo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Hola, José Ángel. Todo muy bien por aquí. Gracias por la invitación.
Nada, es un lujo tenerte, sobre todo porque tú eres uno de esos investigadores que se está rompiendo la cabeza para encontrar una solución a esos nanoplásticos que decía yo, ¿no? Nanopartículas, plásticos que son muy, muy pequeñitos, que nosotros, el ojo humano, no puede ver, pero que realmente están en el entorno. Tú desde el Instituto de Ciencias de Materiales del CSIC, has encontrado una solución, o lo que podría ser una solución, ¿no? Explícanos exactamente en qué consiste.
Es correcto. Bueno, nosotros somos un grupo dedicado a fabricar nanomateriales magnéticos. Y dentro de estos nanomateriales, el óxido de hierro es un gran candidato para eliminar contaminantes del agua. Nosotros hemos probado con diferentes contaminantes y decidimos ahora probar con microplásticos, adhiriendo estas nanopartículas magnéticas en la superficie de estos microplásticos, y de esta forma convertimos los microplásticos en materiales magnéticos también. Uh-huh. Así podemos eliminarlos del agua tan solo utilizando un imán.
Qué bueno.
Y lo que queremos hacer ahora, bueno, es un poco ver qué hacemos con esos microplásticos, ¿no? Revalorizarlos, transformarlos en materia prima.
Sí, ahora me explicas esa parte, Álvaro, que es la segunda y me parece fascinante, pero vamos a poner un ejemplo concreto, ¿no? Imagínate que actuamos sobre una de las playas que tiene el mar Mediterráneo, ¿no? Y imagínate que es una zona que se ha descubierto que hay concentraciones bastante altas de nanopartículas de plástico. ¿Cómo se actuaría? Es decir, ¿se llegaría allí con un barco, con una barquita, con lo que sea, y qué se despliega en una zona concreta del mar para poder absorber esas nanopartículas?
Bueno, actualmente los procesos para eliminar los microplásticos son básicamente tratamientos de filtración, y son procesos que suelen ser muy dificultosos o con costes excesivos. Nuestra propuesta ahora se encuentra a nivel de laboratorio, y claro, nosotros en un futuro, cuando querramos escalar esto, sí que acudiríamos al lugar donde se detecte esta presencia de los microplásticos y nosotros podamos agregar nuestras nanopartículas. Uh-huh. De esta forma las nanopartículas se adherirían a los microplásticos y ya nosotros los podríamos separar con campos magnéticos.
Ajá. Pero serían esas nanopartículas, se arrojarían al agua, por ejemplo, y eso flotaría, ¿o cómo sería ese proceso? ¿O aún no lo tenéis definido?
Bueno, eso es algo que tenemos que estudiar, y de hecho este premio que hemos recibido de Coca-Cola nos va a servir para ahondar un poco más, para entender cómo podremos llegar del laboratorio a las aplicaciones ya más reales, ¿no? Llegar a estos problemas.
Qué bueno.
Más grandes.
Esa es la primera fase, que sería la de capturar, por así decirlo, esos microplásticos. La segunda parte sería qué hacemos con ellos, ¿no? ¿Cuál es vuestra propuesta? Que también es muy, muy interesante, Álvaro.
Exactamente. En un principio nosotros lo que hicimos fue eliminarlos completamente con un proceso de degradación, que básicamente utilizamos nuestras nanopartículas también para degradarlos en CO2 y agua. Pero al final es un material que estamos desaprovechando, y ahora lo que queremos hacer es revalorizar este microplástico. Esto lo vamos a hacer a través de una reacción específica en donde vamos a convertir el microplástico en materia prima para sintetizar nuestras propias nanopartículas. De esta forma vamos a cerrar el ciclo y vamos a trabajar en una economía circular, que es un modelo bastante sostenible actualmente.
Eso, Álvaro, perdóname, porque hay mucha gente que nos está escuchando y no tiene por qué entender el proceso. Explicado de manera sencilla, ¿qué haríais con esas partículas? Para que lo entienda cualquier persona que nos esté escuchando.
Bueno, básicamente las utilizaríamos para producir los materiales que se utilizan para su captura.
Muy bueno. Uh-huh. Sí, sí. O sea, sería aprovecharlas y o sea, al final sería lo que tú has dicho, ¿no? Sería una economía circular. Eso sería idóneo tenerlo disponible. Una última pregunta, Álvaro. Claro, esa ayuda que habéis recibido gracias a ganar uno de los premios de Mares Circulares, ¿no? En su séptima edición, os va a permitir seguir investigando, ¿no? ¿Cuál es el próximo paso que queréis dar?
Bueno, nosotros ya lo que hemos conseguido es adherir las partículas a los microplásticos y separarlas del agua. Lo que nos queda por estudiar es esta reacción en la que vamos a transformar los microplásticos en productos útiles. Uh-huh. Así que, bueno, una vez que acabemos eso, también ya vamos a plantearnos un poco el escalado de este proceso para intentar llegar ya a una aplicación más real y tangible.
Uh-huh. Qué bueno. Pues Álvaro Gallo, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en lo que viene. Mucha suerte con ese proyecto y os seguimos la pista.
Muchísimas gracias.
Cuídate mucho. Bueno, estábamos hablando de ese premio Mares Circulares. Es un movimiento para recuperar y proteger los entornos marinos que ha llegado a su séptima edición. Otro de los proyectos reconocidos, porque es un la verdad que un trabajo maravilloso, a mí me parece apasionante, es el de Cristina Soler, que nos está escuchando también aquí en Lo que Viene. Hola, Cristina, bienvenida a este programa.
Hola, muchas gracias.
Oye, Cristina, lo vuestro es que a cualquiera que se lo cuentes le llama la atención, ¿no? Básicamente lo que vosotros queréis hacer es transformar las algas acumuladas en el Mar Menor, que ya sabemos que es una zona de nuestro país que ha sufrido muchos problemas últimamente y que esas algas afectan gravemente a la biodiversidad de la zona, en sustrato para el cultivo de hongos comestibles y también para que sea fertilizante para algunas verduras, ¿no? Cuéntanos, si te parece, cómo sería el proceso completo. Es decir, vosotros veis que en una zona concreta del Mar Menor hay una acumulación tremenda de qué alga en concreto y qué hacéis con ellas.
Bueno, realmente no hacemos ninguna separación de algas. Las cogemos todas las que están sacando, uh-huh. que ahora hay un montón de gente recogiendo de forma manual para no molestar el medio ambiente las algas. Pues las cogemos todas, pero la predominante es la Caulerpa prolifera, porque es la que está invadiendo el Mar Menor. Entonces, uh-huh. principalmente tiene como compuesto mayor o como alga mayoritaria la Caulerpa. Uh-huh. Entonces, todas esas algas que recogen ahora mismo las están llevando a plantas de reciclaje, pero hacen poco con ellas porque no tienen, no saben qué hacer. Entonces, mi proyecto lo que sí ha demostrado es que tienen una utilidad. Podemos utilizarlas tratándolas de una forma que hemos patentado para utilizarlas como sustrato para la producción de setas desde el champiñón hasta las setas Pleurotus. Hay muchas especies de setas que pueden crecer. Y con el champiñón no solamente crecen, sino que aumentan su producción.
Ajá.
Y entonces lo que hemos visto es que después de haber obtenido esas setas, las recogemos y queda todavía un sustrato que aún contiene esas algas y que se puede utilizar para extraer compuestos de interés para la industria alimentaria. Por ejemplo, se pueden extraer proteínas, se pueden extraer texturizantes, saborizantes, etcétera.
Uh-huh.
También hemos visto que se pueden extraer compuestos bioestimulantes de plantas. Y tal vez por eso, cuando las probamos como sustrato para el cultivo de lechugas, vimos que eran capaces de aumentar su tamaño y su calidad. Y también hicimos otras pruebas con las algas que estaban muy, muy deterioradas y con los residuos post-cultivo, y vimos que podíamos utilizarlas como materia prima para realizar digestiones anaeróbicas en un bioreactor y producir metano a partir de ellas.
Mm-hmm.
Incluso vimos que si podíamos utilizar los lodos del fondo del Mar Menor, que son lodos anaeróbicos, que también son los que producen problemas cuando hay una floración de metano y mata muchos peces, pues que esas cosas ocurran no en el mar, sino en un biofermentador hecho por nosotros,
uh-huh.
y que esa producción de metano la podamos utilizar y poder realizar un proceso de metanización, pero utilizando agua salada, uh-huh. en vez de agua dulce. Que eso para zonas muy áridas como Murcia, pues viene muy bien, porque el agua dulce allí es muy cara.
Claro.
Entonces, pues sería entonces como un ciclo completo, de forma que lo utilizado, el residuo de uno de los productos conseguidos, se podría utilizar para otro, y así sería como una especie de círculo de valorización integral que es lo que una economía circular también.
Qué bueno,
como,
sí, sí.
Como el proyecto anterior.
Es una pasada. Oye, una duda que tengo, que a lo mejor se la está haciendo la gente que nos está escuchando ahora en lo que viene. ¿Esa recolección de las algas se hace de manera tradicional? Es decir, ¿hay gente desplazada en barcas que va cogiendo esas algas con redes o cómo lo hacéis?
Sí, nosotros no tenemos permiso para recoger las algas. Nosotros las cogemos directamente del vertedero.
Ajá.
Es la Dirección General del Mar Menor la que tiene que organizar la recogida de las algas y sí, se hace de forma manual con unos operarios que van con cubito y pala prácticamente poco a poco recogiendo esas algas para no dañar el medio ambiente. También las algas que están en la superficie, la ova, el cabello de ángel y todas esas se recogen con pescadores que como ahora tienen poco éxito pescando peces por la degradación del mar, pues a veces se dedican a recoger estas algas para impedir un mal mayor, porque si crecen esas algas, pues se eutrofiza aún más el mar.
Qué bueno. Oye, Cristina, en un minuto, ese reconocimiento, ese premio Mares Circulares, ¿en qué os va a ayudar? ¿Cuál es el próximo paso que queréis dar?
Sí, pues es una buena ayuda, porque lo que queremos hacer es utilizar los digestatos esos que quedan después de la metanización, después de haber aprovechado para obtener metano,
sí.
Queda un residuo con los microorganismos que se han utilizado y los residuos que no han podido degradar. Pues eso lo queremos utilizar para reincorporarlo de nuevo en los procesos anteriores y utilizarlo bien como biofertilizante para las lechugas o para el cultivo de hortalizas,
uh-huh.
O bien como un suplemento proteínico para el cultivo de setas. Y así sería como cerrar el ciclo total, que
qué
quede
bueno.
Un residuo cero.
Desde luego que es una maravilla escuchar a gente como Cristina Soler de ese proyecto Algoricón Cero, porque demuestra el talento investigador, científico, tecnológico que tenemos en nuestro país. Cristina, que sea un éxito ese proyecto que queréis seguir desarrollando. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Si tienes entre 16 y 26 años, o conoces a alguien que los tenga, yo que sé, tu hijo, tu nieto o el hijo de algún amigo, ojo al proyecto de formación de inteligencia artificial disponible en la Comunidad de Madrid. Y lo recomiendo porque me parece una maravilla. Además, la gente que está al frente de este curso es gente muy, muy potente, muy top. Está Founders, está Microsoft, Microsoft, la gran tecnológica, y está evidentemente la Comunidad de Madrid. Fíjate, quieren que unos 100.000 jóvenes se capaciten en inteligencia artificial. En concreto, que puedan generar contenido, es decir, vídeos, fotos, fotogalerías, textos, utilizando la inteligencia artificial. Y es que la Comunidad de Madrid, aquí en España, se lo está tomando muy en serio. De hecho, bueno, han creado una oficina técnica que pretende impulsar la inteligencia artificial. Hay un clúster de inteligencia artificial en Leganés, donde hay unas 40 empresas más o menos trabajando. Pues bien, ahora se alían con estas dos grandes, bueno, Microsoft por un lado y luego con Founders, que es una escuela de digital, para ofrecer esa formación gratuita a unos 100.000 jóvenes sobre inteligencia artificial. Fíjate, hemos hablado con una de las personas que está al frente de la formación, que ha diseñado los diferentes módulos que componen este programa. Le hemos preguntado dos cosas, ¿no? En primer lugar, si la inteligencia artificial la podemos utilizar como un apoyo y no como un sustitutivo absoluto, esto es lo que nos ha contado.
Al final estamos usando esas herramientas para ayudarnos a nosotros los humanos a hacer nuestro trabajo. De esta forma estamos combinando lo mejor de cada casa, nuestra inteligencia, nuestra capacidad analítica con la capacidad de la inteligencia artificial de hacer ciertas cosas muy rápido y analizando muchos datos. En ese caso, el resultado final es mejor que cuando lo hiciera una persona sola.
Y luego le hemos pedido que nos haga varias recomendaciones sobre aplicaciones de inteligencia artificial que podemos usar ya en nuestro día a día. Y esto es lo que nos ha contado.
Las que más os pueden ayudar al proceso creativo son las de generación de ideas, guiones, texto. Y en este caso recomendaré Copilot Pro. La versión web es muy potente y además te deja elegir un tono directamente, además creativo, conciso, etcétera. analítico y que puede acceder a internet y buscar fuentes de cosas que le pedimos. Y los nuevos modelos O1, aunque estén en preview todavía, como que no es la final, de ChatGPT. Estas son las dos que recomendaría yo y que al menos en el equipo de Founders usamos de forma habitual todas las personas que quieren.
Pues habéis escuchado a Pau García Milá, que es una de las personas que está al frente de Founders, esa tercera pata que está impulsando ese proyecto para formar a unos 100.000 jóvenes en la Comunidad de Madrid en habilidades con la inteligencia artificial. Bueno, pues como este curso está disponible a través de un link, vamos a hacer una noticia en cope.es que puedes encontrar en, por ejemplo, en la portadilla de Lo que Viene. Buscas Lo que Viene ahí dentro, en esa portadilla encontrarás esta noticia. Hay un link, es tan sencillo como pulsar en ese link y ahí tienes el formulario que tienes que rellenar. Dicho lo cual, hasta aquí Lo que Viene, hasta aquí la ciencia, la tecnología, la innovación en la cadena COPE. Los mejores contenidos de este programa los puedes encontrar en las redes sociales de COPE. Puedes volver a escuchar este programa colgado ya en podcast en cope.es y, como siempre digo, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana, mismo sitio, misma hora. Hasta entonces, a disfrutar. Adiós.
Cuestión que resolver, columpiabas tu cuerpo de alfiler. ¿Cuántas noches llevaba sin llover? He perdido la cuenta de este mes. Cambié la letra y no me encaja. No es como lo que tú cantabas. Me hablabas de un lugar que te encantaba. Te notaba bajar por mi garganta. No sé quién eres si no me hace falta. No me convence y luego todo cambia. Me abrías un champán mientras bailabas. Te escucho susurrar que esto no acaba. No sé quién eres si no te hace falta. No te convence y luego todo cambia. Te convencí luego todo.